Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de Portavoz.cero.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy arroba No Soy Alan.
Yo soy arroba Ursulup.
Y pues Edmundo ya se tuvo que ir porque pues tiene mucha, ya tiene tarea godín, ¿no? Como para irse a su casa y a trabajar. Entonces, pues bueno, ya no va a estar con nosotros el episodio de hoy. Pero muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos en nuestra página de Facebook, Planta Libre, en Twitter como arroba plantalibre-bajo y en Instagram como arroba plantalibre.podcast. Si quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com/plantalibre. Y ya, trato de dar los anuncios rápido porque luego también se quejan, ¿no? Así como, ¡ay! Se consumieron 3 minutos en... Pero bueno, un saludo a nuestros queridos aliados de Planta Libre.
Digo, le pueden exprimir 15 minutos, 15 segundos.
Después, hacia adelante
ya.
Sí, es la magia de la tecnología, ¿no? Aliviénense, amigos, aliviénense, sí. Chill. Y está con nosotros nuevamente Alejandro Hernández, bienvenido.
Gracias.
De nuevo.
Viajaron el tiempo.
Lleva una semana aquí encerrado, dormido. Lo secuestramos.
Lo dejamos con las tortugas. Una muerda, se llama Líderes. Es la más gorda.
La lideresa es la que muerde.
Sí, creo que se comió a otra tortuga. Dicen eso.
Madre de yo ahí poniéndole el dedo.
Sí, no sabía. Sí, no. Se comió a otra tortuga.
Ok.
Es la más gorda, es esa. Que es está la más gorda. Sí, porque tiene otra tortuga.
Es la que nos ve con...
con hambre. Sí, con
es
hambre.
La que está escalando el muro.
Sí.
Como el bebé de Transporti, ¿no? Así como... Bueno.
Órale.
Pues gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a usted.
Estamos hablando de la ciudad. Es un tema, pues que es inevitable hoy en día, ¿no? Entonces, pues bueno, haciendo una recapitulación. Úrsula, ¿quieres hacer la recapitulación, por favor?
Tín, tín, tín.
Así de, no hagas contacto visual. ¿Para que no? ¿Para que no te avise?
¿Viste que estuvo volteando a ver como acá las papas? Allá, así
sí,
como
sí, sí, sí. No, que no me diga, que no
la
me diga.
La maestra que no me pregunte, por favor.
No hagas contacto visual.
Me están novateando. Pues creo que partiendo de que las ciudades son una concentración de oportunidades y por eso son atractivas y por eso cada vez hay más personas... En particular, pensando también, o como platicábamos en el episodio pasado, de todos estos factores que nos hacen percibir las ciudades de lugares diferentes y pensando en que estamos juntos viviendo desde diferentes perspectivas la misma ciudad, permitirnos soñar una ciudad mejor.
Muy bien. Ok, bueno, pues más bien como entender que la ciudad es...
Sí, un... No pasé, perdón.
No, sí. Es que soy dispersa, amigos, perdónenme, por favor. Pues estuvimos platicando como la ciudad como un organismo, ¿no? Vivo, que pues tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, que coexiste y todos tenemos una percepción distinta de la ciudad, aún compartiendo el mismo espacio en el mismo momento, en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces decíamos, o el planteamiento inicial era, ¿cómo percibimos la ciudad hoy en día? ¿No? Entonces de eso platicamos en el episodio pasado, estuvimos ahí reflexionando sobre qué es la ciudad para cada uno de nosotros, porque es distinta, ¿no? Para todos nosotros es distinta. Y para usted, amigo que nos está escuchando, usted no arquitecto también, ¿no?
Señora. Entonces,
ciudadano.
Siempre, señora, mientras señora. Estaba, pues no sé.
Cocinando, cambiando
no,
el niño.
No, eso ya es bien sexista, Alan, no.
Rapeando.
No, tampoco.
No somos un podcast heteronormado en la medida de lo posible. Estamos luchando todavía contra eso.
Pero es difícil también. Pero bueno, puede estar conduciendo, haciendo su clase de, no sé, tai chi.
Su doctorado.
Su doctorado. Ay, sí. Puede estar usted viendo un cultivo de levaduras
en su
instituto de biología de confianza, que nos está escuchando. No, saludos de mis amigas en el instituto de biología. Y ahora, como el planteamiento de este episodio es, bueno, ¿qué acciones hay que tomar, no? ¿Cuál es esa ciudad a la que queremos llegar con ansia, ¿no? Ávidamente? Y dices, bueno, todos queremos una ciudad mejor. Cuando de pronto pasa esa persona de Uno TV o algo así entrevistando, ándale, qué pasa la persona de a pie y le dicen como, bueno, ¿usted qué piensa de estos cambios en la ciudad? ¿Cree que son benéficos o son negativos? Y siempre hay alguien que dice, no, pues yo creo, etcétera, etcétera. Entonces, como que siempre en general hay algo que podríamos cambiar o mejorar de la ciudad. Pero en concreto, ¿cuáles creen ustedes que son esas características de la ciudad de estos años, de estos nuevos años 20? ¿Y cuáles son esas acciones a tomar, ¿no? Para enfrentarla de cara? Ahora sí que agarrar el toro por los cuernos. ¿Qué opinas, Ale?
A ver, son muchas, o no sé si son muchas, pero son complejas. Sin ningún orden de importancia, es decir, cuál es la más importante, lo que sea. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el tema de la... que en muchas ciudades hay, de la crisis de la vivienda. Hace un par de años me tocó entrevistar a Rainer de Graaf, este arquitecto que es socio de Rem Koolhaas en OMA. Y por varias cosas terminé en algún momento preguntándole sobre la crisis de la vivienda, de falta de vivienda, y me contestó, y que tiene toda la razón. Dice, no falta vivienda, lo que falta es vivienda asequible, ¿no? Y ese es un tema, ¿no? ¿Cómo hacemos que las ciudades, la vez pasada hablábamos el tema de la desigualdad, que las ciudades dejen de ser o vuelvan a ser lo que se supone que puede ser? Ahorita dijiste que es un conjunto de oportunidades que permiten más o menos, si no emparejar, pero generar una plataforma más o menos compartida, ¿no? De posibilidades, de oportunidades. Y una de esas es la vivienda. En muchas ciudades del mundo, y del mundo que antes se separaba de otro mundo como el nuestro, diciendo que un mundo desarrollado, el problema de la falta de vivienda es igual de grave. Bueno, no es igual de grave, porque a lo mejor cada ciudad tiene sus condiciones, pero es también muy grave. O sea, ciudades como Nueva York o Los Ángeles tienen cada noche decenas de miles de personas, y no solo de personas adultas, sino incluso de niños durmiendo en las calles, ¿no? Entonces, yo creo que un tema es la vivienda. ¿Cómo hacemos para que la ciudad ofrezca vivienda, como dice la Constitución mexicana, digna y decorosa para todos, como un derecho, el derecho a la vivienda, ¿no? Satisfacer el derecho a la vivienda. Y creo que ese es un tema que implica un cambio. Bueno, en general tiendo a repetir esa palabra para muchas cosas, pero un cambio radical, ¿no? En los años 70 del siglo XIX, Federico Engels, el compadre de Marx, escribió una serie de artículos en un periódico que después juntó en un librito que se llama El problema de la vivienda. Quiere decir que por lo menos ya llevamos 150 años con el problema de la vivienda, y a lo mejor llevamos muchos más. Y decía Engels una cosa, que el problema de la vivienda es un problema de modos de producción. Y evidentemente Engels, como su compadre, era marxista, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de hacer más casas y mejores casas, sino cambiar la forma de producción para que esas casas sean fácilmente accesibles o asequibles para muchas más personas. Y eso, como lo hacemos en nuestras ciudades, es un tema que es difícil de resolver y que implica muchas cosas, ¿no?
Sobre todo si la premisa es que la vivienda es un modelo de negocio, ¿no?
Sobre todo, que es como, sea, que es como funciona, como justo sí, lo que dices ahora. El geógrafo inglés que también tuvimos la suerte de entrevistar hace, creo que el año pasado, David Harvey, que también es otro marxista de hueso colorado, dice que el problema de la vivienda es justo eso, es confundir valor de uso con valor de cambio, ¿no? Entonces, pensar que es una inversión la vivienda cuando realmente es algo que necesitas para satisfacer el requerimiento de tener donde dormir y donde comer y donde divertirte y donde descansar y donde trabajar y hacer cosas, ¿no?
Y desarrollarte, exacto, sí, plenamente, como en bienestar, ¿no?
Y eso cambia. O sea, si piensas, no sé, hay ciudades como Nueva York, como Londres, otra vez, que han intentado imponer o plantear leyes o reglamentos que obliguen a los desarrollos inmobiliarios a tener un porcentaje, el 20, 25, 30% de vivienda destinada, vivienda social, vivienda incluyente. En la Ciudad de México, justo el nuevo gobierno acaba de sacar un nuevo programa que se llama así, se llama Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, que exige exactamente lo mismo, 30% de vivienda que sea de fácil acceso para, en la Ciudad de México está planteado, sí, según o sea, lo que plantean, para personas que tengan ingresos mensuales de alrededor de 9,000 pesos. Si tomamos en cuenta que para tener una hipoteca de un departamento de 2,5 millones de pesos, que no lo encuentras en el
ya
mercado,
no lo hay.
Pero para un departamento de 2,5 millones de pesos necesitas tener un ingresos mensuales de por ahí de 50,000 pesos. Entonces, para alguien de 9,000 pesos es imposible comprarse un departamento, ¿no? Por eso terminas viviendo en Ecatepec o más lejos de Ecatepec todavía. Entonces, que el gobierno pretenda resolver eso es interesante, pero la respuesta es ¿cómo? El decir que el 30% de la vivienda sea incluyente es suficiente. Y me regreso al viejo Engels, porque cuando plantea que es un tema de cambiar los modos o las relaciones de producción, si seguimos pensando, por ejemplo, la vivienda, que es como se está pensando en la Ciudad de México, también en Nueva York o en Londres, como propiedad, como algo que de lo que tú eres dueño, exacto, el problema se mantiene, ¿no? Y supone, imagínense que alguien construye un edificio aquí en Insurgentes, a la altura de la Roma o la Condesa, que está destinado a ese 30%, que está se lo diriges a que lo pueda comprar alguien que tenga ingresos mensuales de 10,000 pesos al mes. Lo compra y lo estás comprando en una zona donde, si lo ofreces en Airbnb, puedes tener ingresos de 30,000 pesos mensuales rentándolo en Airbnb. Te vas a quedar a vivir en ese departamento que el gobierno destinó para ti con un reglamento que permite que el 30% de la vivienda sea incluyente,
no,
o lo vas a rentar en Airbnb para sumarle 30,000 pesos mensuales a los 10,000 que ya ganas y gracias a los cuales pudiste comprarte ese departamento, ¿no? Entonces es muy difícil como plantear eso. ¿Dónde está la solución? La verdad es un problema de posición, y incluso yo diría de posición ideológica, ¿no? De cómo concibes la ciudad y la propiedad y demás. Para mí, uno de los modelos que creo que funcionan o que ha funcionado, y que no sé cómo los gobiernos de ciertas ciudades, México, Londres, Nueva York, Los Ángeles, donde hay esos problemas de vivienda, podrían implementarlo, es el que desde hace 100 años mantiene Viena. En Viena, el 25% de la vivienda, desde los años 20, cuando estaba gobernada por los comunistas, pero es un programa que han mantenido gobiernos de derecha, de centro, de izquierda. El 25% de la vivienda que se construye es propiedad de la ciudad, pero no es para vendérselo a gente que tenga menos recursos, sino para rentárselo a gente que tenga menos recursos. Y de esa manera mantienes más o menos un control de que no haya escasez de vivienda, que tener una vivienda digna y decorosa otra vez no sea imposible, no sea fuera de tu alcance, porque hay una renta controlada, no congelada, sino controlada por el Estado, ¿no?
Recuerdo que cuando tomaba clases en la Universidad González Lobo siempre decía que el futuro de la vivienda, porque yo tomaba una clase en la maestría de vivienda, y yo lo que me dedico actualmente es precisamente a vivienda, ¿no? Entonces conozco perfectamente el mercado inmobiliario. Y él decía que el futuro de la vivienda estaba en rentar. Nosotros culturalmente tenemos como un arraigo a mi casa, ¿no? O sea, como dentro de las cosas que queremos alcanzar o de los objetivos de vida es tener tu casa, donde te caigas muerto, ¿no? O sea, dónde estar, dónde cuando envejezcas no te saquen de ahí, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el primer campo de ataque es la ideología, ¿no? De yo necesito tener este espacio y que sea mío, de mi propiedad, porque si en algún momento, no sé, es el caso, por ejemplo, de algunas viudas que se van los hijos y tienen una casa y rentan habitaciones a estudiantes, ¿no? Entonces, el asunto como del arrendamiento de la vivienda como un modo de vida para muchísimas personas, y que para algunas es su único ingreso, ¿no? Que he conocido, tuve una conocida que tenía un departamento en Villa Olímpica y rentaba 2 habitaciones y ese era su ingreso fuerte, ¿no? Y también otro modo de inversión para las personas que tienen un poder adquisitivo importante, que tienen, o sea, que viven que ahora sí que viven de sus rentas, porque tienen muchos departamentos en los que han invertido y de esa forma pues tienen como un dinero asegurado. Pero entonces, ¿de qué forma se podría regular? O sea, si nosotros vemos como el espectro en la ciudad de cómo van cambiando las rentas, es ridículo, ¿no? Hay veces que la diferencia es antes o después del periférico, antes o después del viaducto. O sea, una vialidad puede hacer la diferencia a veces hasta del 50-60% en una renta. O sea, pensar en Polanco, impagable, ¿no? En el Pedregal, por donde yo trabajo, pues es una locura, o sea, 60 mil pesos un departamento es impagable, ¿no? Entonces, ¿cómo haces o cómo generas que, que el consumidor, porque también rentar una vivienda puede mejorar muchas otras condiciones alternas de las problemáticas de la ciudad? Es decir, tú puedes vivir cerca donde trabajas y rentas cerca, ¿no? Entonces ahí ya el transporte, o sea, vas como que restándole, ¿no? Como ingreso o derrame económico a cómo te vas a movilizar, o sea, ¿sabes? Creo que por ahí está la situación. Pero de pronto pues se vuelven como incosteables, hay una sobredemanda. Y esta, ¿cómo vences la ideología de la gente de sentir que está tirando su dinero a la basura? ¿No? Porque casi todo el mundo dice algo como, estoy pagando mes con mes esto por usarlo, cuando podría estarlo abonando a un crédito inmobiliario, un crédito hipotecario, para después, cuando ya no pueda trabajar y pagar una renta, ya tenga donde vivir gratis, ¿no? Como entre comillas. Entonces, creo que en términos de vivienda, efectivamente es como un tema súper, súper, súper complejo, porque pues estás luchando con un montón de frentes, ¿no? El primero es el modelo de negocio, el otro que es como un sistema de supervivencia para quienes no tienen un ingreso activo, no están trabajando de alguna forma en específico. Y por otro lado, pues esta cuestión cultural de yo quiero mi loza, ¿no? Y hay gente que ha dedicado toda su vida a hacerse, y lo ven como una cuestión patrimonial, ¿no? Que bueno, o sea, la broma del meme de los nietos que se pelean por los terrenos es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esta cuestión, esta necesidad de ser propietario de la tierra, que si vives en un edificio, en un departamento, que ahora cuando fue lo del sismo, pues sí te metes como en un problemón, porque son, no sé, en estas torres de Big Grand que tienen 120 o 160 departamentos, pues divídete los metros cuadrados de desplante, ¿no? ¿Eres dueño realmente de qué? De aire realmente, ¿no? Entonces, sí es como un tema bien interesante, pero que es difícil de poder resolver. Eso, pero sí es importante.
Como decías, plantea repensar entre todos. ¿Qué es lo que entendemos por muchas cosas? ¿No? Propiedad, formas de vida, seguridad en tus formas de vida. Pero también incluso cosas como familia, por ejemplo, ¿no? O sea, uno de los problemas de la vivienda social en países como México, donde las familias, está cambiando, pero lentamente si quieren, las familias son familias no grandes en el sentido de que tengas... Ya bajó, ya se redujo la cantidad de hijos que tiene una familia, ¿no? Pero familias ampliadas, ¿no? Está la tía, el abuelo, el primo, lo que sea, ¿no? Entonces, y estas familias que crecen y que también se apoyan, eso son redes de apoyo finalmente, ¿no? La vivienda, como se pensó en el apogeo de la modernidad, desde las lógicas de la modernidad europea, del estilo internacional, bla, bla, y como llegó al resto del mundo, es una vivienda pensada para una familia mínima, reducida, una pareja y los hijos, y a veces ni siquiera para eso, sino para colección de solteros, ¿no? Entonces no funciona de la misma manera para nuestras formas o para ciertas formas que todavía tienen peso e importancia en nuestra sociedad, ¿no? De repente una familia en México, digamos, la vivienda popular autoconstruida, por lo que funciona es porque si tienes, no importa que tengas 2, 10 o 25 hijos, bueno, sí importa, ¿no? Pero incluso aunque sean 2, si el hijo se casa,
partes pues, el pastel.
Partes el terreno y ahí construyes un cuartito, no sé cuánto, y compartes compartes la cocina, compartes no sé cuánto, sí. Y tienes un extra. Y eso es imposible hacerlo en un departamentito de interés social, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Generas problemas de cómo de crecimiento y demás otras cosas, ¿no? Y creo que lo que es interesante entender es que, porque cuando oímos eso, nos entra este prejuicio como desarrollista moderno, decir, bueno, pero es que eso hay que dejarlo atrás, eso es otra forma de organización social y familiar que ya quedó en el pasado. No es cierto. Si vemos lo que pasó en España después de la crisis de 2008, que generó incluso muchos conflictos y muchos problemas, que muchos jóvenes, adultos contemporáneos entre los veintitantos y los treinta y casi 40 años que perdieron sus trabajos, regresaron a vivir a las casas de sus padres. Y eso generó un gran problema en una sociedad que ya se había desacostumbrado a eso, ¿no? Que se había porque la idea de la familia ampliada es universal, digamos. Así empezó la historia de la humanidad, ¿no? Con grandes clanes, digamos, ¿no? O unos grandes, medianos clanes, ¿no? Y poco a poco se fue disolviendo hasta llegar al predominio del individuo. Pero en el momento de una crisis económica, como la crisis española, pues la gente que no tenía trabajo se regresa a la casa de sus papás. Y genera otras cosas, ¿no? Y nuestra arquitectura y nuestras ciudades se fueron con la finta de que ese era el único futuro posible y único futuro lógico, ¿no? Y eso cambia todo, o sea, cambia las formas de relación sociales, comunitarias, colectivas. Yo sí creo, pero evidentemente en eso que estoy diciendo hay una postura, una posición ideológica. Yo sí creo que el futuro, o que un futuro menos malo, es decir, un futuro mejor, pero un futuro menos malo, pasa por replantearnos, repensar y reinventar las formas de lo colectivo, las formas de lo común. Y eso implica decir de repente, oye, pues, ¿cómo podríamos? No que dejemos de construir edificios de 5, 6, 7 pisos, ya de más de 7 se me hace que son un poco ridículos, pero bueno, de 5, 6, 7, 8, 10, los que quieran pisos, sino que pensemos las posibilidades de, se podría hacer, digamos, el ejercicio formal que entre otras cosas le mereció el Pritzker Aravena de hacer media casa que tú puedes ampliar, se puede hacer eso en un edificio de 10 pisos, puedes hacer que de repente tú a tu vecino que enviudó, ya vive solo porque se fueron los hijos, le dices, a ver, quitamos esta pared y yo crezco porque yo al revés, vino a vivir mi primo conmigo y ahora somos más. Ese tipo de lógicas donde el espacio responde a otras lógicas de organización social que, insisto, son las que durante más siglos o milenios hemos establecido entre nosotros, porque funcionan, porque estas redes de apoyo funcionan para que la sociedad esté mejor, digamos, ¿no? Cuando le apostamos, por muchas razones, y es una historia larga también, al individualismo extremo, de decir, pues yo me basto a mí mismo, pues después resulta. El otro día leía una noticia de que Berlín es una de las ciudades europeas y del mundo con más personas solas, viviendo solos y adultos mayores, digamos, ¿no? Y en Berlín al año se mueren 300 personas sin que nadie se entere, hasta que alguien al lado dice, oye, ¿y dónde está el viejito del departamento 502? ¿No? Hace 3 semanas que no lo vemos, le tocan, nadie abre, hablan a la policía o a los bomberos, abren la puerta y ahí está el viejito del 502 muerto desde hace 3 semanas, ¿no? Ese tema de cómo el mismo espacio genera otras lógicas de relación entre nosotros, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la ciudad, con el espacio público, colectivo y demás, creo que es uno de los temas que tendremos que resolver en la ciudad del presente para la del futuro, ¿no?
Y justo recuerdo mucho que eso pasaba, me comentaba mi madre en aquellas historias donde ella vivía en un vecindario. Uh-huh. Los vecindarios funcionan muy bien en ese tipo de colectividad, de hacer barrio, de hacer comunidad, ¿no? En donde mi mamá podría encargarme con cierta señora porque ella tenía que hacer otras cosas, o mi papá iba a ir a trabajar, o había un lugar donde estas lavanderías comunitarias, donde todo el mundo llegaba ahí y se conocía, sabían quién vivía, a qué horas entraba y todo eso. Eso realmente creo que, y conozco ahora muchos despachos que están tratando de hacer barrio, de hacer ese tipo de vivienda comunitaria, vecindario, tal cual.
Y pero ¿sabes qué es lo curioso?
El co-living.
Es el co-living es...
Que es una vecindad.
Es la captura, sí, del capitalismo de la vecindad. Sí. Todos quisimos esto, lo estoy generalizando, ajá, a lo mejor como una caricatura, ¿no? Quisimos escapar de esa vida de película de Pedro Infante, de la vecindad, ¿no? Porque la vecindad es fuchi.
De la vecindad del chavo.
Sí, sí, y entonces vamos a vivir todos en nuestra casa.
Esta novela Teresa, ¿no? Que decía, como, es que he visto los memes.
Y entonces vamos a escapar de esta vida colectiva, comunitaria, sí, y aparte vista un poco como con despectivamente, ¿no? Es de los pobres. Ajá, y ahora resulta que te gastas el 60, 70, 80% de tus ingresos en vivir en un co-living en la Roma o en la Condesa o en Polanco. Apenas si te alcanza para otras cosas, pero vives en un co-living, que es una vecindad fifí o hipster, ¿no? Hipster fifí.
Con no sé, con detallitos en madera. Exacto. Y muralitos nice, ¿no?
Sí.
El chavo del 8 hipster, ¿no?
Pues sí, bueno, vamos, no sé, hay unas cosas, o sea, vivienda es un tema que puede dar como para una temporada entera, ¿no? Porque uh-huh. tiene un montón de acciones y de puntos de vista y de formas, ¿no? La vivienda siempre termina generando su propia morfología del lugar donde está, de quienes lo están habitando, sin duda alguna. Pero lo que es curioso, bueno, yo también quería sacarlo de lo de los co-living, porque a mí me parece, por ejemplo, en Polanco, ¿no?, que estén pidiendo 10,000 pesos, 8,000 pesos por el cuarto. O sea, ni siquiera el departamento, el cuarto, ¿no? Entonces es como, volvemos a lo mismo de la demanda, ¿no? O sea, mientras haya gente queriendo vivir en Polanco en esas condiciones, pero también la otra realidad es que te estás trasladando casi todo el día, no estás en todo el día y solo llegas a dormir, pero siguen siendo como unos precios exorbitantes que pues poca gente tiene para pagar. Y de pronto en un departamento viven 4 personas, ¿no? Y hay alguien acampando en la sala, ¿no? O sea, como con tal de ir juntando y de sumando como poder pagar la renta, que creo que pues es uno de los monstruos que atacan a los jóvenes contemporáneos, sí, adultos contemporáneos, sí, de hoy, ¿no? O sea, es un tema bien preocupante.
Y a los estudiantes también que vienen
Que vienen de fuera.
Que vienen de fuera.
Que vienen del interior.
Que vienen del interior. De dijera Chabelo, ¿no?
Nuestros amigos de provincia.
De provincia, exactamente.
No, bueno, a esos les va todavía peor porque ellos se van ahí a la Santo Domingo, por a los alrededores de la UNAM, o en Santa Fe, en el pueblo viejo uh-huh. de Santa Fe, porque estudian en la Ibero, yo qué sé. Digo, los que van becados, ¿no? O sea, ¿no? O sea, también hay como que decirlo. Pero bueno, ya hablando como términos para vivienda para estudiantes, o sea, ¿dónde quedan estos campus donde hay vivienda para los estudiantes? Que sí que terminan compartiendo en literas también, pero las condiciones son completamente distintas, ¿no?
Americano, ¿no? El sistema americano este de
pues
universidades,
sí,
con...
Sí, sí, sí.
Que abordas un tema bien interesante que es la multiplicidad de usos, ¿no? O sea, porque sí, vives, pero también te enfermas y también comes y estudias y tienes intereses y vas al cine. Y, o sea, como que creo que, bueno, yo rescato dos temas. Uno, la colectividad, que humanamente me parece que es muy claro que no funcionamos en colectividades muy grandes, ¿no? Porque parecería una contradicción vivir en una ciudad de muchos millones de habitantes y
morir solo en tu departamento.
Y morir solo en el 502, sí, es que está terrible porque es algo que es real y pasa. O sea, las colectividades al final son mucho más reducidas. O sea, creo que todos los humanos tenemos un límite de el tipo de asociaciones personales que puedes hacer de forma uh-huh. consciente. Y además, creo que la ciudad no ofrece como esta multiplicidad de servicios o de equipamiento de calidad. O sea, la vivienda es un problema, pero también no tener un servicio de salud cerca es otro que se suma al transporte y las escuelas, porque entonces el co-living de estudiantes que van a la Ibero y viven en Polanco, pues se vuelve una cosa, para mí, terrible. No sé, habrá gente que le lata mucho eso de compartir espacios reducidos. No sé, no quiero juzgar, yo no me lo imagino, pero creo que ese es otro punto que deberíamos abordar en la ciudad, ¿no? Promover esta multiplicidad de usos de calidad de mano de la vivienda y que, no sé, como que balancee también lo económico. Es que son muchos puntos. Bueno,
sí, factores. Pues es que son como muchos factores que están, que convergen como en lo mismo, uh-huh. ¿no? O sea, también ahora hay estos sistemas de transporte que es como todos van a Santa Fe, entonces hay diferentes puntos de salida dispersos en la ciudad y todos se van como en una camionetita hacia el mismo sitio.
Que no tendrías que ir a Santa Fe si hubiera
transporte público.
O que efectivo. Las oficinas no estuvieran todas metidas ahí, sí. O que hubiera más universidades con buena calidad.
Pero es que son como muchas cosas. Hablando solo como para cerrar un poco el tema de vivienda y avanzar un poquito. Uh-huh. Sí creo que la renta es, o sea, al final del día, hoy en, o sea, en estos momentos, un departamento más o menos está entre 3 millones a 4 millones y medio, 5. Hablando más o menos de unos 90 metros cuadrados. Y ya, ¿no? Entonces, para un préstamo de eso sí debes de tener libres 30 mil pesos mensuales, que es lo que tienes más o menos que pagar.
Y el enganche, ¿no?
Y tu enganche, ¿no? Pero suponiendo que ya haces la vaquita y ahí estás redes de apoyo, ¿no? Y ya como que...
Crédito familiar.
No te casas, pero pasas el sobrecito como de ya me voy a ir a vivir solo, ¿no?
O sea, 30 mil pesos pagar mensuales así...
Tienes, sí, o sea, un banco te pide que ganes más o menos 50 mil, 60 mil pesos... Porque tú, en teoría, para tu renta o una hipoteca tienes que destinar el 30% de tu salario.
Es un delito.
Ajá, y que cada... eso es como lo que hacen en el estudio de mercado. Ajá. Cuando te van a otorgar el crédito.
Y tomar en cuenta que cada millón que te presta el banco son 10 mil que tienes que pagar al mes. Si escogiste un departamento de 4 millones, pues son 40 mil al mes. Exacto. Más o menos más o así menos. Se va.
Entonces, el asunto de eso es que prácticamente vas a tener que pagarlo por 20 o 30 años, ¿no? Si bien te va. Entonces, si lo pensamos como muy objetivamente, pues si yo ahorita saco como una hipoteca a mis casi 32, lo voy a terminar de pagar los 60, pasados los 60 años, que ya, digo, ya no estamos como en, ya no es como que me vaya a jubilar, ¿no? Porque no es como que tenga prestaciones, ¿verdad? Pero bueno, en el mejor de los casos, suponiendo que sí, ya estás como en edad de jubilarte, ¿no? Entonces, yo creo que si de todas maneras vas hasta esos 20 años pagando algo, pues podrías rentarlo y que dentro de las prestaciones de la jubilación incluya un lugar donde puedas vivir hasta que ya no estés, ¿no? O sea,
con tus amigos de tu edad, claro.
Pues no se vas a rentar con ellos forever, ¿no? Como que ya cada quien que tiene familia ya se va a otro lado a rentar y después ya cuando van haciéndose menos, pues ya se vuelven a juntar. No lo sé, o sea, lo que voy es como... Sí entiendo esta cuestión del patrimonio y lo que habíamos dicho, pero pues al final del día pues, te vas a ir y no te llevas nada. Entonces, de todas formas vas a estar pagando muchos años una casa. Digo, nosotros los pobres, o sea, hay gente que no lo tiene que hacer, pero bueno, eso es con el tema de vivienda. ¿Qué otro tema? ¿Qué otro punto de la ciudad? El agua, ¿no?
En el caso de la Ciudad de México, el agua es clásico, es evidente que es un gran problema.
O beneficio.
No, el 40% del agua que consumimos en la Ciudad de México la traemos de otras cuencas, ¿no? Que cada vez la traemos más lejos, ¿no? Ahorita estamos en ciento y pico de kilómetros entre Lerma y Cuzamala. La traemos. El 40% del agua que se consume, bueno, que debería ser de consumo en la Ciudad de México, se pierde en filtraciones, en fugas. O sea, prácticamente lo mismo que nos traemos de fuera, desecando otras cuencas, se filtra porque pues, la infraestructura para el agua en la Ciudad de México tiene muchos años y hay temblores, terremotos y malas obras y demás, y entonces se filtra y se pierde. La ensuciamos y luego la escupimos sucia para afuera, que a veces medio tratada, y con eso se riega o se va directo a los ríos y después desemboca en el mar para alimentar a los peces que luego compramos en el mercado, o se va a los sembradíos de fresas y de maíz y lo que sea, y también los terminamos comiendo, ¿no? Lo cual, o sea, no está mal que terminemos comiendo nuestros desechos, es lo que hace toda la naturaleza, o sea, comes, lo procesas, lo reprocesa la naturaleza y después se vuelve otra vez alimento mientras siempre se va degradando y recomponiendo y demás y lo
y
que
abona,
sea.
¿No?
Pero en el caso de ciudades como la Ciudad de México, quiere decir que hay algo roto, ¿no? O sea, en estos ciclos, también al menos si tenemos en cuenta cuánta cantidad de agua llueve al año en esta ciudad y prácticamente el 100% de esa agua que llueve se va al caño, al mismo caño que se va el agua negra o las aguas grises y no es tratada o más se desperdicia. Entonces sí, el problema del agua en México es un problema gravísimo, ¿no? Y también otra vez vuelve a tocar el mismo problema de la desigualdad socioeconómica, ¿no? Hace rato mencionaban Santa Fe tiene problemas de abasto de agua probablemente similares, menos graves y menos duros y de hace menos tiempo, pero similares a los de Iztapalapa. Solo que si tú tienes ingresos de cierto nivel, porque vives en Santa Fe, pagar la pipa en Santa Fe es mucho menos en porcentaje de tus ingresos de lo que es pagar la misma pipa en Iztapalapa, ¿no? Entonces sí genera también problemas de que esta falta, esa carencia de agua. Bueno, en Iztapalapa hay colonias, hay zonas de la alcaldía, es decir, de la delegación, pero ya son alcaldías que tienen agua corriente una, dos, tres veces a la semana. Que para nosotros, cuando digo, los que vivimos en las zonas más privilegiadas de la ciudad, cuando nos dicen va a haber mantenimiento del sistema de agua de la ciudad y vas a estar 4 días sin agua,
tragedia.
Sí. Pensamos que es el fin del mundo. Cuando muchas veces ni siquiera, y a veces ni siquiera te quedas sin agua, te advierten que te vas a quedar sin agua y realmente no te quedas sin agua. Sí. Y hay personas en esta ciudad que llevan décadas viviendo así, saliendo en las madrugadas a formarse, a hacer una fila con sus garrafones o con sus cubetas para poder juntar un poco de agua, ¿no?
Eso no, se cuando va. Llueve tienen sus tambos ahí también, para, ¿no?, lavar y eso.
Sí. Y eso si no invertimos lo suficiente, no solamente sí de dinero evidentemente, pero en otras formas de pensar cómo es el consumo, cómo es el uso y cómo es la gestión del agua en la cuenca del Valle de México. Se va a volver, otra vez, volviendo a tocar el tema de la crisis climática, se va a volver más grave, ¿no? Sabemos, no sabemos nada realmente, porque uno de los problemas de la crisis climática es que nos genera gran incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero algunos dicen que lo que puede pasar, se lo leía creo que a Luis Zambrano, decía, lo que puede pasar en la Ciudad de México no es que vaya a llover menos ni más, sino que va a llover la misma cantidad de agua, pero en menos tiempo. O sea, de repente va a haber
monzones.
Sí, vamos a tener como lluvias monzónicas en la Ciudad de México que van a generar grandes inundaciones, van a generar catástrofes, pueden generar catástrofes y demás. Pero además toda esa agua va a terminar yéndose al caño, se va a terminar desperdiciando y como cae concentrada en un tiempo muy corto. Después vamos a tener temporadas muy largas de estío, ¿no? Desde aquí, donde no va a haber agua. Entonces vamos a vivir, se nota que no soy muy optimista, ¿no?, pero vamos a vivir en el peor de los mundos posibles: inundaciones intempestivas y sequía durante meses, ¿no? Y eso,
y fríos así intensísimos
también. Sí. Y eso cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Y si no respondemos a eso rápido y pronto, de una manera que otra vez también implica otra vez poner en el tema de la vivienda, dónde construyes vivienda, ¿no? Donde hay, o sea, se supone, SACMEX siempre se hace un análisis para saber si se puede construir allí o no se puede construir allí.
En teoría.
De pronto vemos desarrollos inmensos donde ya en colonias donde la gente dice aquí ya no hay agua y aparecen edificios de 15 pisos con cientos de departamentos, y el problema es cómo se va a alimentar, cómo se va a dotar de agua potable esos departamentos. Y es un tema que le estamos dando la vuelta desde hace años, ¿no?
Sí, o sea, la famosa factibilidad de agua.
Que no solo es dónde, sino también, no solo es dónde y cuándo, sino también cómo. Porque sí, o sea, ya existe tecnología suficiente a un costo súper incorporable. Captación de agua, tratamiento o separación de aguas grises y jabonosas y negras. Incorporar estas ecotecnologías, que no sé ni siquiera por qué se les etiqueta con el eco, porque deberían de ser, pues ya, o sea, ya estamos ahí. Ni siquiera hay por qué añorar ese, no sé, como con nostalgia ese pasado abusivo con el ambiente que dejaron generaciones atrás. O sea, creo que se podría incorporar súper bien ya en reglamentos y no vería por qué no hacerlo. O sea, entiendo que hay muchos intereses que empujan hacia otros lados, pero pues
tiene a mí que me ver
parece
con
evidente
espacio.
Sanar esas relaciones, sí, ¿no?
Pero tiene que ver con espacio. O sea, en las juntas en las que yo he estado que se discuten ese tipo de temas, es, no sé, cuánto espacio, que no son tan grandes ahora, la planta de tratamiento, ¿no? Pero
claro,
eso implica,
porque los metros cuadrados son pesos.
Exacto. Entonces, todo lo que tenga que ver como con infraestructura, pues para ellos es dinero muerto, ¿no? Entonces, complica la conexión, o sea, complica entre comillas, ¿no?, la conexión hidráulica, tienen que hacer sus recorridos, trayectorias de una forma más eficiente. O sea, eso implica que todos tienen que hacer su trabajo bien, ¿no? Cosa que a veces, o sea, no quiere decir que todo esté mal construido, mal hecho, pero sí es mucho más cómodo pues seguir el manual, ¿no?, de algo que vienes haciendo desde hace 30 años, a tener que poner atención en 5 o 6 conexiones distintas, uh-huh, o los retornos, o las válvulas, o presurizadores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los, o sea, es uno de los, de las, o sea, es como menos práctico, ¿no?
Sí, para pero los... ahora que lo plantean así, creo que también, volviendo a mis obsesiones, digamos, tiene que ver con un tema también de respuesta como colectividad, ¿no? No solamente, uh-huh, individual. O sea, cuando pensamos que cada nuevo edificio, sí, o sea, no estoy diciendo que no se haga, o sea, lo tiene que exigir la ley y tiene que ser cada vez más fuerte, que cada nuevo edificio en la ciudad tiene que tener tratamiento de agua y si se puede energía solar y si se puede no sé qué y no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Pero si lo pensamos individualmente o singularmente edificio por edificio, se vuelve más complicado que si de repente dijéramos, claro, ¿qué pasa si toda la manzana, o sea, en lugar de que el 315 de Avenida Insurgentes tuviera su tanque sote para captar agua y para tratar, o sea, que implica mucho gasto y espacio, y si dijéramos toda esta cuadra o todo este barrio tiene que tener una forma de tratar el agua que llega? Y hace poco leía, yo, que es una historia que los historiadores del urbanismo se la saben, pero leía cómo fue creciendo y cómo se fue relacionando el crecimiento urbano de Venecia en relación con la posibilidad de captar agua. Cada una de las placitas de Venecia realmente es una cisterna. O sea, es una plaza donde tienen al centro un pozo. Cuando llueves, ahí abajo hay un pozo que capta esa agua, porque pues todo el agua de la laguna es agua que no es potable. Capta el agua y... Desde hace siglos, el problema con Venecia es que ya se rompió todo eso con la inversión turística y bla, 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 ese es otro problema. Pero durante siglos Venecia funcionaba porque se gestionaba cada barrio o cada plaza, cada zona de la ciudad alrededor de una plaza que era al mismo tiempo donde se captaba agua pluvial, se almacenaba y se distribuía para la gente, ¿no? O sea, nosotros podríamos pensar que cada una de las cuadras de una ciudad del tamaño de esta tuviera tratamiento de agua o tuviera
un banco público,
¿no? Sí, o celdas solares para la luz o incluso
una composta, ¿no?
Composta, o sea, y huertos urbanos, sí, o sea, podíamos, claro. Pero para eso tenemos que romper esta lógica de que este es mi lote y aquí es donde yo vivo. Tenemos que, bueno, esta es nuestra manzana o esto es nuestro barrio. No porque nos defendamos de los de lado, tampoco se trata de que hagas pequeños feudos en cada una de las ciudades, sino que pensar que armando, porque tienes razón, o sea, tampoco podemos ser colectividades de 8 millones de personas, ¿no? Sí. Pero sí podríamos hacerlas de 1,000, 2,000, 10,000, que son como viejas aldeas y viejos poblados, pegados en una ciudad de 8 millones, ¿no? Entonces tendríamos un montón de colectividades que funcionan de esa manera, ¿no? Y esa es una manera. El problema es que todo el término, toda la ideología de lo que funciona de manera comunitaria, colectiva y demás, pues ha sido calificada como casi. Retardataria o regresiva. Eso es lo que hay que abandonar para avanzar a un progreso.
Malditos hippies y sus comunas, ¿no? Sí.
Pero además naturalmente funciona así, ¿no? O sea, yo vivo en Coyoacán, trabajo en Coyoacán, afortunadamente no, veo a la gente de Coyoacán y mi mundo no crece más allá de eso. Voy al mercado de Coyoacán y mi viaje más largo es entre semana para una junta o para venir aquí. Uh-huh. Y a ti te pasa, sí, igual. Y
a mí igual. Yo soy como súper sureño igual.
Sí, y es muy natural y no sé por qué seguimos como luchando contra esa naturalidad de estar en... Incluso la geografía de la ciudad se da para eso. O sea, hay un antes de Tlalpan, después de Tlalpan, un después de Periférico. O sea, solito se hizo como gajitos, sí, no sé.
Ahora, en ese sentido, nosotros somos privilegiados que podemos hacer eso, ¿no?
Es verdad.
Hay mucha gente que vive en Ecatepec y tiene que ir a trabajar a Santa Fe, ¿no? Y entonces,
sí, 4 horas al día.
Sí, sí, sí. Entonces, el es chiste. Cierto.
No, y también ojo, ¿no? O sea, como que uno no quiere darse baños de pureza así de yo sí vivo bien y, uh-huh, tú vives mal, ¿no? O sea, más bien es como, creo que todo va encaminado, o esta charla va encaminada a la conciencia, uh-huh, ¿no? De pronto sentarte y decir, bueno, a ver qué cambios puedo hacer, ¿no? ¿A qué cosas puedo renunciar? ¿A qué cosas no puedo o no quiero o siento que ahorita no puedo dejar, ¿no?
O no son posibles, ¿no?
O no son posibles también. O sea, ¿qué está dentro de mi alcance? ¿Qué puedo controlar? Que no puedo controlar. No sé. Hubo un tiempo que estuve ahí en Tepepan y, pues, no sé, hay veces que quería desayunar y decía, vas a andar como bien tonto, pero no sé, espárragos, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál era el sentido de ir a un súper a buscar espárragos cuando enfrente tenía una tienda con una verdulería? Uh-huh. O sea, era tienda verdulería, porque hay muchas así. No había espárragos. O sea, no es un gran problema, amigos, yo lo sé. pero compras lo que hay ahí, ¿no? Entonces es como, habrá alguien que pueda ser como un gran problema el desayuno, pero habrá otros que digan como, bueno, pues compro lo que hay, o en el mercado, ¿qué es lo que hay? Hay guayabas, ah, se me antojaba un chingo el kiwi o mangos, pero no es temporada de mangos, pues compras guayabas y se acabó. O sea, son como estas pequeñas cosas, pero de pronto pasa, no sé, yo vivo en una unidad habitacional y hay como áreas de espacio público, como jardineras, porque son de estas unidades, no sé, después del terremoto del 85, en el que, pues bueno, siempre se buscaban como muchas áreas verdes, pero siempre hay el vecino de la planta baja que se la apropia, ¿no? Entonces lo cerca, primer paso, ¿no? Y después ya como si se le va la pelota al niño, ya no se la devuelven, ¿no? Si se pasa el perrito, pues ya como que lo están envenenando. Entonces como que ya desde ahí, o sea, como que también estas relaciones, es bien complicado que te puedas poner de acuerdo a una cisterna colectiva, ¿no? O sea, vamos a ponerle un poquito de dinero entre todos, porque lamentablemente pues no está dentro de las políticas públicas. Entonces, pues hay que juntar entre todos los vecinos para hacer esta construcción, pero pues, no sé, como que tratar de llevar el mensaje y que todos entren en sintonía es un poco complejo, ¿no? Y no claro. Todas las colonias son igual de receptivas, eso también es una realidad. O sea, en Coyoacán, tal vez, en, no sé, pensando como en algunos lugares de Tlalpan, en la del Valle, pues son como vecinos que van a las juntas y dicen y todos participan y son como más colaborativos, pero... Pues pensaría como en algunos pueblos originarios de Tlalpan, ahí por la Picacho Ajusco. O sea, no sé qué tan dispuestos luego están a cooperar para que se hagan cambios o que tengan que desembolsar dinero, ¿no? O sea, a veces hasta en algunos, sé que en algunos edificios, por ejemplo, cambiar la chapa de la entrada es un tema, ¿no? O los interfones, por ejemplo, que son más viejillos.
O los cajones de estacionamiento.
Pues también. Sí, pero el punto clave es justo lo que dices, ¿no? La comunicación. O sea, yo creo que a partir de estarle diciendo al de al lado como, oye, ¿qué opinas de esto? Y también escucharlo, porque a lo mejor tú piensas que está increíble poner una chapa digital, pero el de al lado te dice, güey,
no tengo wifi porque
me soy un ermitaño. Sí. O sea, como que a partir de esa comunicación puedes entender mucho al otro y también visibilizar el privilegio, que creo que es parte del punto anterior, que es importante. Porque a partir de ese privilegio puedes, uno, analizar si es necesario o si es dañino o no, y procurar también para con los otros qué empujar y qué no, ¿no? Creo que inconscientemente lo hacemos un poco, pero uh-huh. Ya al hacerlo consciente es mucho más potente. Bueno, ¿piensas?
Yo es que creo que ahora que oí eso que dicen... Una de las cosas que hemos... perdido poco a poco en las ciudades. Hemos ganado muchas otras cosas, evidentemente. No quiero decir que la ciudad sea el logro o el villano de la película que
no
nos echó a perder.
No eres tan pesimista,
sino,
como dices.
Sí, que nos echó a perder la vida de todos. Pero una de las lógicas de las comunidades hasta cierto tamaño que funcionan es que todo se vuelve una especie de entre de celebración, ritual, conmemoración de esta vida comunitaria, de esa vida colectiva. Incluso cosas tan simples ahorita que decías de los espárragos, como pensar, no de los espárragos, en México los espárragos no es algo que llegue, pero pues, pensemos la nogada, ¿no? Que es por temporada, pero también porque es verde, blanco y rojo, y el chile nogada en septiembre, no sé cuándo. Pero de repente llega la temporada de las nueces, no sé qué, no sé cuánto, y entonces hay esta cosa, a mí los chiles de nogada no me gustan, pero esta cosa que todo mundo quiere, desde ir al restaurante donde hay los chiles de nogada hasta decir, no, pero es que mi abuela hace los mejores chiles de nogada y entonces invita a los de la vecindad y no sé qué, no sé cuánto. Todas esas formas de construir lo colectivo funcionaban en el fondo... Su lógica es como de reforzar estas redes que hacemos entre nosotros. Las ciudades lo que hacen es extender esas redes. O sea, las ciudades, y también por eso tenemos ese dicho que sí es cierto, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? De que cuando estas redes son demasiado tensas, demasiado cercanas, no puedes hacer nada sin que se entere todo el mundo. Y entonces, pues sí, todo el mundo está a expensas de lo que piensa el vecino. Y la ciudad se supone que una de las cosas que nos da es esta libertad de repente de que
de ser individuo totalmente
sí,
anónimo,
¿no? Eres anónimo, eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Pero pierdes esa otra cosa que de repente es la posibilidad de decir, bueno, son los 15 años de fulanita, y entonces es una festividad colectiva, se murió no sé quién, entonces vamos a llevarle cosas porque se murió no sé quién, esas cosas que nosotros ahora en las ciudades no entendemos, como decir, bueno, hay que cooperar para, y de repente esas cosas pasan, son curiosas. Yo antes de vivir por esta zona, vivía por la Santa Cruz Atoyac, que tiene nombre de barrio porque es un barrio, es uno de los pueblos originales de la Ciudad de México, originarios de la Ciudad de México, no sé cuánto, y sí me tocó. Pero yo era de los que vivían allí, aunque viví muchos años allí, décadas allí, pero de los que vivía por encima, digamos, del pueblo que llevaba no décadas, sino siglos viviendo allí. Y esta lógica que de repente alguien te toca la puerta y dice, oiga, vecino, conoció a doña Chonita, pues se murió, estamos juntando para su entierro. Y tú no lo entiendes, porque dices, yo porque voy a dar dinero para alguien que no sabe quién era. En cambio, en esta lógica comunitaria sí hay como que, pues, ¿cómo cooperamos entre nosotros? Yo creo que no se trata, evidentemente, no es que sea un nostálgico de una época que aparte ni siquiera viví, porque no es que yo haya crecido en un pueblito donde pasaban estas cosas, aunque sí, en la Santa Cruz de Atoyac, donde pasaban, pero por debajo de mi conciencia de qué es lo que estaba pasando. Pero creo que cuando perdimos esas lógicas de cooperación, de entendernos, cambiaron muchas cosas del potencial de lo que podemos hacer. Hoy está durmiendo en la Ciudad de México Donna Haraway, y en su último libro Staying with the Trouble tiene una frase súper bonita, muy, muy provocadora, que dice en inglés, make kin not babies, establece relaciones de parentesco, de cercanía, no tengas hijos, o sea que tu familia sean los cercanos con los que empieces a establecer relaciones. Y ella misma dice, ya sé que, o sea, lo estoy diciendo, es una provocación, no quiero decir que ya no tengamos, pero ya hay un problema. Ella nació en 1944, ¿no? Tiene 75 años, va a cumplir 76. Si hay un problema, cuando yo nací había 2,000 millones de habitantes en el mundo. Me voy a morir, suponiendo que viva 10 años más, dice ella, cuando haya más de 8,000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Entonces hay un problema. No solo que seamos demasiados, que esa es una gran discusión entre mucha gente. ¿Qué quiere decir cuando sí somos demasiados o no somos demasiados? El mundo está como para aguantar 8,000 millones de humanos, o con 8,000 millones de humanos consumiendo como consumimos, o consumiendo como consumen los más ricos de los que consumen, etcétera, todas esas cosas. Sino el problema es cuando esta gran cantidad de humanos, lo que perdimos es la capacidad de establecer relaciones colectivas entre nosotros y con los otros, no solo otras personas, sino ella insiste, y es muy bonito, con los no humanos, ¿no? Con lo que nos rodea, con la tierra, con las plantas, con lo demás. Y como decía, suena muy hippie, ¿no? Pero de repente dices, es que el problema es que calificamos todo eso tan como de hippie, anticuado, primitivo, premoderno, antiprogreso y no sé cuánto, que de repente perdimos cualquier posibilidad de construir condiciones colectivas. Y la ciudad, que para eso debería de servir, es esto que vuelvo a decir, a citarte, ¿no? Es una colección de oportunidades que nos ofrecemos unos a otros. De repente resulta que ya no son oportunidades para todos, ya no son oportunidades de unos, sino solo para algunos, solo en ciertos casos. Y eso es lo que sí pone en crisis no solo nuestra existencia, sino la existencia de la ciudad como la conocemos. Eso, el riesgo es que nos terminemos, que estamos muy cerca de eso, por desgracia, convirtiendo en una sociedad que se parezca más a Mad Max que a otra cosa, ¿no? Que de repente estemos estas comunidades cerradas donde ellos van a sobrevivir y otros no, ¿no?
Pues no sé, me recuerda, no sé, Black Mirror tuvo como varios episodios. O sea, lo interesante como que de ver cine y series y esas cosas es de pronto meterte en los zapatos de cómo personas que se dedican a otras disciplinas ven a las ciudades, ¿no? Que es a mí lo que siempre me gusta mucho del cine, cómo un cineasta puede percibir el espacio, ¿no? Y hay muchos casos donde se plantean estas como lugares de vivienda donde nada más es como la habitación con una camita y una televisión sota, ¿no?
Claro.
Y es lo único que hay. Y comes cosas de una máquina, ¿no? Que metes metes dinero y sale una manzana. O sea, que ya incluso, por ejemplo, las cocinas son cada vez más y más chicas, ¿no? Cuando la cocina antes era como el lugar.
El corazón de la casa.
Exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, pensando como en esta película que me gusta mucho de como Agua para Chocolate, ¿no? Donde todo pasa en la cocina, donde todo está ahí al calor del sazón, ¿no? Sí. Y ahora, ¿dónde están esos lugares de convivencia y de unión y de como tejer estas redes? Porque al final del día seguimos siendo como seres sociales, ¿no? Que necesitamos de esta convivencia, de este intercambio, de la retroalimentación. Y estos lugares comunes, ¿a dónde se están dirigiendo? Y a mí, en lo personal, sin que suene como que estoy en contra del consumo y me quiera rasgar las vestiduras al respecto, pero sí también, qué horror que se estén mudando a centros comerciales, ¿no? O sea, se me hace como absurdo que no sé, de pronto tienes que ir a alguno por cualquier situación de la vida y pues la dinámica de las familias, en los fast food, ¿no? Que son espacios que ni siquiera están bien ventilados y ya ni se hable de bien diseñados, ¿no? Entonces, que no permiten, o sea, ya no son estos viejitos, sin que suene también como demasiado moralino aquí, como, ay, que viene anticuada. Pero estos señores que luego se sienten a jugar ajedrez en el parque,
oh,
o el que están echando, o los que están ahí echando el danzón, ¿no? No sé, como que sí necesitamos, creo yo, regresar a ciudades un poco más con muchas células, ¿no?
Y creo que tocaron un punto bien importante, que es la parte intangible de las ciudades, ¿no? Uh-huh. La cultura. Uh-huh. O sea, porque al final ambos están hablando de que el baile, la percepción del vecino, Yo quiero preguntarles, ¿no será que a partir de, dentro de otras acciones, hacer como una defensa de la cultura, podríamos tener mejores ciudades? Porque todo lo que estamos hablando es de esta relación como con el otro a través de un punto de identidad en común, ¿no? Que es al final lo que hace que te identifiques como comunidad, y todo eso pues es algo intangible que al final tiene un reflejo dentro del mundo visible, ¿no? Pero parte de esta identificación.
Es que creo que mientras la cultura se siga malinterpretando como para cierto sector social, es difícil que se pueda estar nutriendo. O sea, hay muchos centros culturales, comunitarios.
Como los faros y tal.
Ajá, que los faros, por ejemplo, son como un acierto en el que, pues no sé, obviamente si nosotros queremos, o se ha planteado muchas veces sacar a los chavos de las drogas y de esas cuestiones que son como el primer target, ¿no? Pero no se piensa, por ejemplo, en los adultos mayores o en las señoras, amas de casa, ¿no? Que también, no solamente los jóvenes que no tengan qué hacer, ¿no? Entre comillas, son susceptibles o vulnerables a no tener acceso a la cultura o al desarrollo cultural, porque no se trata como de tener acceso como si fuera algo que compras, sino el desarrollo cultural está inerte en todas las personas, ¿no? O sea, todos queremos tener una expresión artística y, no sé, naturalmente se da, ¿no? La música, así sea reggaetón o sea jazz o lo que quieras, al final del día a todos los toca de alguna manera, ¿no? Entonces, mientras siga este concepto o sigamos manteniendo el concepto de la cultura como algo intelectualoide de un estrato específico, sí, no sé qué tanto pueda conectar, porque podríamos regresar a esta plática de pregúntale a, no sé, un albañil, por decir, o no sé, estos chavos que están limpiando los parabrisas, que les preguntes como, ¿ha sido una obra de teatro? ¿Te gustaría participar en alguna?
Creo que,
o sea, se quedan como de, ¿no?
Claro,
y es, pero una interacción bien padre. O sea, hay unos foros como todo el mundo ha conocido, ¿no? Que de pronto vienen chavos y alguien escribe una obra de lo que sea, ¿no? O sea, y están ahí interactuando de una forma como bien sistemática y que termina retroalimentándolos y genera como otro nuevo vínculo de relación que quizás no tienen un núcleo familiar muy estable, pero lo encuentran con el grupo de, no sé, las señoras en su clase de yoga, que se van a los viveros o, claro, o en el centro de Tlalpan hay, no sé, N actividades, ¿no? Porque hay muchísimas, o sea, desde los que van a caminar y hacer como jogging tranqui y señores de la tercera edad que amas de casa que no están ocupados en algo, pero también tienen esta necesidad de desarrollo no solo cultural, sino social a través de la cultura como expresión estética
o artística.
O de desarrollo per se, ¿no? No sé.
Sí, creo que son, no sé si dos tipos de cultura, pero sin duda hay que reforzar que existan estos escapes dentro de un, no sé, una frontera cercana. Pero me imaginaba más la cultura como, como el ejemplo que ponían de que vamos a vestir al niño del barrio, quien le entra
como
te toca
tradiciones.
A ti. Ya. Sí, que es, no quiero decir que es otro tipo de cultura, sino como que está la alta cultura, ¿no? El canon académico de lo que es y debe ser. Y también está
dos, como yo soy de esos costumbres, ¿no?
Exacto.
Sí, como el niño pa, ¿no?
Que sí, creo, sabes. O ahorita me pareció muy lógico, a lo mejor como reforzar esa parte, no sé bien cómo, pero para crear como más empatía en el lugar en el que estás viviendo o más como conexión. Pero no lo sé, ¿no? A lo mejor y... Porque también va mutando. El hecho de que la gente se quiere ir a vivir a un centro comercial pues también tiene que ver con una mutación cultural de que...
Aspiración,
está, ¿no? Chido vestirte de Hollister y pues vives arriba de Hollister. No sé.
Pues sí.
Pero yo creo que en ese sentido la pregunta es... ¿Qué tanto...? O sea, ahorita que están hablando de cultura empezamos a entrar en una serie de términos que siempre parece que tienen su opuesto, algo que está afuera de eso, cultura y lo que no es cultura, ¿no? Uh-huh. Naturaleza y lo que no es naturaleza, sociedad y lo que no es sociedad, auténtico y lo que es inauténtico y todo eso, que siempre es como una valoración que termina poniendo uno por arriba del otro o uno por abajo del otro, ¿no? Por supuesto, para mí, y creo que los que estamos aquí en la mesa compartimos más o menos esa idea de decir, no, el centro comercial no es auténtico, ¿no? Es una ficción, uh-huh. Una ficción que quiere repetir la plaza del pueblo donde la gente iba a comer helado los domingos, ¿no? Y como eso ya, comillas, no existe, entonces lo fingimos. Pero resulta que la plaza del pueblo también la fingimos. O sea, la plaza del pueblo no estaba allí. Alguna vez, en algún momento fue una ficción. Solo que es una, la diferencia yo creo que no es que sea auténtica o inauténtica, sino quién o quiénes produjeron esa ficción, ¿no? Y no quiere decir que en algún otra vez que en algún momento fue buena y ahora es mala, ¿no? Porque la ficción de la plaza, del zocalito del mercado de un pueblo es una ficción colectiva. Entonces, ¿pueden decir? Pues tampoco, porque de repente había otros poderes, hoy esa ficción la finge el poder económico
de los mercaderes,
y antes la fingía el Estado o la iglesia o los mercaderes, lo que fuera. Siempre, o sea, también es un tema de no es que siempre todos seamos idealmente esa sociedad utópica donde todos somos iguales y entre todos decidimos vamos a hacer la plaza del pueblo. Pero esas ficciones con el tiempo se fueron adoptando y algunos dijeron, pues esto es lo que hacemos, ¿no? Fingimos en el siempre fingir suena como que no peyorativo, pero negativo, ¿no? Estás fingiendo. Pero fingimos que esto es de todos nosotros, que aquí compartimos las cosas, compartimos nuestras vidas, nuestras ideas, nuestros ideales, a veces nos aprisionan esas ideas porque se supone que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Y entonces en la plaza del pueblo todos son heteronormados y buenos y el patriarcado y todo lo que ya sabemos que en esos lugares se mantiene. Tampoco es que sea, no vamos a contar cuentos y decir es que esos son los lugares maravillosos de la civilización, ¿no? O sea, hay muchas cosas que también limitantes en esas condiciones, ¿no? Pero yo creo que el chiste es tratar de entender en estas nuevas ficciones que producimos para el centro comercial, ¿cómo nos las reapropiamos? Porque el problema es que en la lógica del consumo, del capitalismo y del consumismo y demás, nos las podemos reapropiar nada más a medias, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque la tienda Hollister no vas a entrar a sentarte nada más ahí, porque llega un tipo a decirte como, ¿le ayudo con algo? Sí. Y te mueves tres pasos y busca alguna talla. O sea,
no, nada más, ¿sabes? estoy viendo.
Exacto. Entonces, evidentemente, pues sí, exacto, ¿no? O sea, dentro de esta ficción del zocalito del centro, ¿no? Pues puedes estar ahí como dirían los jóvenes, jangueando, ¿no? Y no pasa nada. Pero en el centro comercial, pues hay como un lugar muy específico en donde puedes estar ahí, pero pues sí obedece como a que el consumo es primero, uh-huh. y que los demás solo se vuelven tránsitos, ¿no?
Sí,
no,
y ni estar ahí, porque pues, hay seguridad, que ni te dejan tomar una foto, cosas y el así,
público,
que te están
moviendo. Privado,
ajá, ¿no? Exactamente.
O no te, o sí, claro, sí. O sea, que te están ejerciendo todo el tiempo presión, ¿no?
Exacto.
Y que los recorridos dentro de estos, o sea, tú puedes darle, no sé, vas al centro de Tlalpan y puedes darle ahí tus vueltas caminando y nada más viendo como los puestecillos. Puedes irte sin comprar nada, uh-huh, ¿no? Pero acá sí sientes como te mueves de la tienda ancla A a la tienda ancla B y no hay ni siquiera dónde te puedas sentar, ¿no? Porque ya está como el flujo de la gente con la carriola, con los niños, la familia pasando y tú estás como que... O sea, realmente no es un lugar para estar, ¿no? Uh-huh. O sea, y sí obedece como una morfología y una dinámica completamente distinta que se puede bien o no leer, pero también es que cada centro comercial o cada plaza de estas son completamente distintas. Entonces, dentro de ellas creo que ni siquiera su lenguaje es claro, ¿no? O sea, todas funcionan distinto. Estas que son, no sé, los amigos de provincia lo sabrán bien, pero pues estos outlets, ¿no? Que son como naves y naves y naves de tiendotototas y de estacionamiento y de algunas islitas de comida rápida en medio. Entonces yo todavía no puedo como entender muy bien cómo puedes ir un fin de semana entero a ir a una de estas zonas en específico por algo, ¿no?
Yo creo que nos engañaron, o sea, porque eran centros comerciales y alguien dijo Plaza Coyoacán y alguien dijo, vamos a la nueva plaza, y tanto que ahora se llaman patio, ¿no? Y es como, güey, vamos al patio, pero no es que sea un patio. Yo creo que hicieron ahí un juego macabro con nuestras mentes.
No, y particularmente los desarrolladores que hacen estas cadenas de patio, híjoles, esos sí son mercenarios de la arquitectura, pero bárbaros.
Me gusta el término.
No, mercenarios de la arquitectura.
No, bueno.
Yo, los sicarios.
Yo he tenido que sufrir algunas y son despiadados, pero así ya, no sé.
La narcoarquitectura, ¿no?
Pues no sé si lo podría poner como en esos términos, pero francamente, particularmente esos patios, híjole.
Pero hay una elección de lenguaje muy cuidada, porque no le pusieron sí. Cementerio Universidad, güey. Ni le pusieron.
No, claro, no, y el logotipo tiene tres arbolitos ahí pedorros, ¿no? Pero ese no es como el punto, más bien es la hechura, creo que me afecta más la hechura que el... Porque, por ejemplo, digo, no sé, no quiero hablar de centros comerciales, pero creo que hay unos que lo pueden llevar un poco más decorosamente, hablando como en términos de diseño, y hay otras que, qué bárbaros, o sea, sí es como una cárcel ahí, está cañón. Pero bueno, ya, no hablemos de centros comerciales. Menos centros comerciales para las próximas ciudades, amigos. Ahora sí va a parecer que los traigo atravesados, no tanto, pero pues bueno, va a sonar hippie igual, ¿no? Como que quiere uno volver a, no sé, al Huerto Roma, así, ¿no? Pero, ¿por qué no?
Que no estaría, o sea,
no estaría mal,
sí creo
pues
que
no.
Debería de haber más.
Sí, claro.
Autoproducción y consumo. No sé si es consciente.
Sí, lo dijo Alejandro, o sea, estábamos hablando de eso en el programa pasado, ¿no? Ah, como creo que la conclusión es hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? Hacer un ejercicio de, a ver, ¿dónde vivo? ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿A qué lugares voy habitualmente? Porque ya tienes como bien determinado cuáles son tus recorridos, qué hay en el camino, qué puedo hacer más eficiente, qué puedo... No sé. O sea, yo decía... Les voy a contar una anécdota como muy inverosímil, pero que tiene mucho que ver. Ahora está esta prohibición de las bolsas de plástico. Y que si no son biodegradables, pero bueno, no todo, o sea, pueden decir biodegradables, pero pues bajo ciertas circunstancias muy específicas, ¿no? Entonces resulta que hay un puesto sobre el periférico de Mixiotes, ¿no? Donde va pues el godinato a comer ahí, entre otros puestos que hay, ¿no? Entonces un compañero fue y este señor da los platos de plástico envueltos en una bolsa, lo han visto muchísimo aquí en México, es muy común, ¿no? Entonces, te sirven el taco, está en la bolsa y ya cuando terminas de comer, la bolsa la hacen bolita y la tiran.
Para no lavar, ¿no?
Para no lavar, sí. Exacto. Entonces yo pues estaba viendo eso y le dije como, oiga, pues como que, ¿por qué no pone el papelito a tradicional, ¿no? De Estraza y se acabó.
Para evitar la fatiga.
No, ¿sabes qué me contestó? ¿Qué? Porque dice, no, pero esas ya son biodegradables. Y le dije, no, es que esas no son precisamente biodegradables, ¿no? Porque al final es plástico. O sea, no es como que en el agua se deshaga y luego lo que queda en el agua y demás. Y me dice, ah, es que es porque los platos son blancos y no los quiero manchar. Y entonces dije,
la abuelita.
Fue como de esas respuestas, sí, que dices, o sea, ni siquiera me imaginaba. Y le dije, bueno, pero pues un trapito, no sé. No, pero es que luego tengo que lavar el trapo. Así como, o sea, que ya.
Ok.
Pero bueno, o sea, pues lo tienes que decir igual. Fin de la anécdota. Así, ya.
Pinche cultura de lo desechable, ojalá todo sea menos desechable también.
Me imagino que nuestros padres, o que no sé cómo exactamente en qué generación llegó, porque antes yo todavía recuerdo pues las bolsas del mercado, los recipientes como retornables, compraban la barbacoa y llevaban el termo y
a mí me tocó el refresco en bolsa,
De plástico.
Sí, ajá, sí, a mí me tocó refresco en bolsa y popote.
O sea, bueno, no, pero pues, no sé, mi papá iba a comprar, todavía, ¿no? Pero iba a comprar consomé y se llevaba su termo y la pregunta es como, de pronto este boom de todo lo desechable, no sé.
Yo creo que fue en la alienación, o sea, porque la abuela o nuestras abuelas conocían al que llevaba la leche y al que bajaba con las verduras y como que había una cosa donde se topaba la banda. Cuando se empieza a romper eso, pues ya al no importarte el origen de las cosas, pues ya como que ya no te importaba ni de dónde nacían ni a dónde se iban, ¿no? Te desconectas de ese como ciclo que tienen las cosas y
de la base.
Sí, es este punto que comenté hace rato de hacer barrio, hacer vecindad, o sea, conocer a la gente que tienes alrededor. Uh-huh. Como decía mi madre, saluda a la gente aunque no la conozcas, nunca sabes qué vas a necesitar de ella o si te va a ayudar en algo, ¿sabes? Entonces es esta línea delgada en la que tú conoces a más personas, conoces qué hace, conoces a tu vecino, y ahorita la gente ya es muy individualista, estamos metidos en el celular y no se fija las cosas que pasan alrededor, ¿no? O sea, nos hemos vuelto, creo que observamos menos y nos damos cuenta menos de muchas cosas interesantes que pasan a nuestro alrededor para vivir la ciudad, como decía en el capítulo pasado Alejandro, ¿no? O sea, cuando intentamos pasar de un vehículo a caminar, al final somos unos como conductores sin vehículo, ¿no? O sea, pretendemos vivir esa parte de la banqueta, caminar como si estuviéramos manejando, que hay muchas cosas que nos estorban, bla 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 bla. Pero muy es algo que digo, es un concepto que dice mucho Javier Sánchez, no sé qué tanto lo ejerza, pero es esta parte de hacer barrio, ¿no? Ese lema muy importante que nos ha llevado, o que ahorita está de moda, que es esta convivienda fifí que estamos llamando, ¿no? Pero que realmente ha ayudado mucho y que es esta parte, digamos, humanista de nosotros para poder convivir con los demás.
Y bueno, yo nada más como para concluir, pues menos basura, ¿no? O sea, entre menos basura generemos.
No también. Me digas así.
No quería decirlo de esta forma. No, pero es importante, o sea, también como a dónde va. O sea, hablábamos del agua, de lo que extraemos, pero también lo que desechamos, y eso a dónde va y termina afectando pues el entorno habitable de muchísima gente, ¿no? Entonces, digo, la basura es como otro tema que ahí encontraremos a alguien con quien charlarlo más a fondo. Pero bueno, esas son como las conclusiones. Tus conclusiones, Ale, porque ya casi nos vamos a ir. Ya.
Pues, no lo sé, no sé si tendría conclusiones. Simplemente creo que lo que hemos planteado es que hay que empezar a atar cabos, diría yo, ¿no? A tratar de entender qué cosa se relaciona con qué y qué cosa implica qué y cómo cambias más las cosas. Hace poco estaba leyendo un libro de Holly Jan Buck, que es una geógrafa que enseña, creo que en San Diego. El libro se llama Después de la Geoingeniería, y es la pregunta de, ya donde llegamos en el tema de la crisis climática, la única solución real que hay, incluso si ahorita paráramos todas las máquinas que producen emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, de todos modos tenemos ya 418 partes por millón de dióxido de carbono flotando en el aire, y se supone que llegando a 450, dicen los científicos que es cuando ya no saben qué va a pasar. No es que es catastrófico, nos dio otra vez de que las consecuencias, así como grandes incendios en Australia, por ejemplo, ¿no? Y la solución pasa probablemente para algunos por más tecnología, no por menos tecnología, ¿no? ¿Cómo recuperamos todo ese carbón que echamos, ese dióxido de carbón que echamos en la atmósfera? Y tiene una frase ya muy divertida, muy chistosa, pero fuerte, en su libro, que dice, hablar de sustentabilidad hoy es como ponerse a arreglar las sillas en la cubierta del Titanic mientras se está hundiendo. O sea, el problema es más allá que sustentabilidad, ¿no? El problema es mucho más complejo, ¿no? Mucho más tratar de entender otras cosas. Hay una frase parecida también que le pega a la sustentabilidad, que dice, sustentabilidad, y es más 68era en cierto tono, si quieren, sustentabilidad sin lucha de clases solo es jardinería. Y lucha de clases también, otra vez, ¿no? Como, uy, sí, parecemos retromarxistas, ¿no? Porque si somos conscientes de la desigualdad, los problemas que genera y demás, todo lo que hablemos de la ciudad y de cómo cambiarla se queda como en parches, ¿no? O se queda como en...
la curita.
Sí. Entonces, creo que hay que tratar de entender que es un momento otra persona que está escribiendo mucho sobre esto, Bruno Latour, dice, no estamos en una crisis, porque crisis implica que, bueno, una enfermedad, una crisis es el momento de cambio, que pasa es otra cosa. No, aquí estamos ahorita atorados, o sea, no es una crisis, sino es algo que aquí llegamos y no sabemos qué hay que hacer. Entonces hay que inventar, hay que reimaginar, hay que echar a andar la imaginación en muchos sentidos, imaginación social, imaginación política, imaginación... porque hay muchas formas de la imaginación, ¿no? Y creo que las ciudades lo que requieren es eso, ¿no? Pero para eso tenemos que, a lo mejor, romper muchas inercias, ¿no? Como esas inercias de que, pues yo estoy bien y no pasa nada. Una de las peores inercias, creo, es esto que nos han vendido de que el cambio está en ti, ¿no? O sea,
tú, échale ganas,
deja de usar popotes o deja de usar bolsas de plástico, ¿no? Que sí, hay que dejar de usar popotes, hay que dejar de usar plástico, no estoy diciendo que las usemos, pero eso no va a cambiar las cosas si no somos conscientes de que es un problema mucho más complejo. Entonces, no sé si como conclusión, pero como resumen, yo diría, la complejidad del momento que estamos viviendo para muchas cosas, pero en específico para las ciudades, es tal que si no nos ponemos a pensarlo de otra manera, tratar de pensarlo de otra manera, con las herramientas que tenemos, pero de otra manera, no vamos a lograr no pasar de la crisis, porque no es una crisis que vamos a pasar, sino entender en qué estamos viviendo ahora, ¿no? Cuáles son las condiciones de lo que estamos viviendo ahora.
Muy bien, Urso. Su carita así de
No, es que es un temota. O sea, yo creo que vale la pena como empezarnos a concebir como un sistema conjunto, que es bien difícil, ¿no? Porque hemos crecido en un mundo de diferencias, pero yo le apostaría a eso y a hacer el ejercicio consciente de qué queremos mantener y de qué nos queremos deshacer. Y lo que decías también de control de desechos, creo que es importante. Si quieren, pueden escribirnos. Ahí va como varios blogs de manejo de residuos para no hacer residuos, bien interesantes. Y que coincido totalmente con Alejandro, o sea, hace muchísima falta echar a volar la imaginación, casi que por el gusto de hacerlo, ¿no? Para poder vernos en un futuro juntos.
Pues pensar más en utopías, ¿no? Y después ver cómo llegar a ellas.
Sí.
Así es.
Hay una palabra que me gusta un montón que ni sé si existe, que es asintopía, que es como esta línea que siempre está cerca de la utopía, pero mantiene esa posibilidad. Entonces, seamos asíntropes.
Asíntropes.
Sí. Muy bien. Pues bueno, amigos, ya nos ha pegado el jueves, porque nos estamos grabando el jueves, entonces nos tenemos que retirar. Pasar a retirar. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias por la invitación.
Por venir, y pues tiene las puertas abiertas, ahí tenemos. Esperemos que cuajen ahí otras participaciones. Estaríamos encantados de que,
gracias,
de que nos apoyes con eso. Y a todos ustedes por escucharnos. Un saludo, Edmundo. Esperamos que su tarea vaya bien.
Mucha suerte.
A todos los no arquitectos que nos escriben y que siguen escuchando. Por ahí teníamos un mensaje de una oficina que estaban armando como un debate sobre un tema que dijo Úrsula sobre el tiempo, que era un recurso no renovable. Entonces, pues bueno, a todos aquellos que platican y que están ahí conversando y demás, pues qué bueno, muchísimas, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus oídos, a sus casas, a sus oficinas, en sus todas sus actividades. Y pues no dejen de seguirnos en nuestras redes. Gracias a todos nuestros patrons que hacen posible esta emisión gratuita semana con semana. Y ya, yo soy @MariaNeón.
Yo soy @NoSoyAlan.
@Ursulup.
¿Y dónde te siguen, Ale?
Otro blog en Twitter.
En Twitter, perfecto. Pues bueno, amigos, gracias a todos. Adiós.
Chao.
Bye.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.